¿Te parece que la saludemos a Silvia Ventolila? ¿Querés saludarla vos primero? Así nos disputamos el aire con esta especialista. Yo digo en catástrofe, ella prefiere decir emergencia. Seguramente nos explicará. Para mí es lo mismo, ¿eh? Una emergencia proviene de una catástrofe. Seguramente ella tendrá una explicación mucho más profunda. Preséntala, por favor, Mariano.
Sí, Silvia Ventolila, muy buen día. Psiquiatra y experta en emergencias, integra el equipo regional de respuesta frente a emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Te damos muy buenos días, Silvia. Bienvenida a este espacio, ¿eh?
Buenos días, equipo. Buenos días a la audiencia.
Bueno, y estamos con Eduardo charlando dos minutitos y por eso el llamado de esta persona de Comodoro Rivadavia, porque yo muy sintéticamente comentaba de que charlando con padres, ¿no?, decían básicamente, y experiencia propia, de cómo los chicos en esta pandemia han sufrido el tema de la adicción, yo lo pongo en esos términos, ¿no?, a los aparatos electrónicos, la dependencia prácticamente. Creo que desintoxicarlos de todo eso va a ser, no sé si va a alcanzar este año.
Bueno, más que desintoxicarlos de todo eso, es como, como casi todo en la vida, es una cuestión de medida. Y algo que puede ser muy útil,
claro,
y muy necesario, hay que regularlo para que no se vuelva adictivo. ¿Sí? Les podría decir que pasa con muchas cosas, porque hasta las cosas, las mejores cosas, como puede ser actividad física, si se vuelve adictivo, se termina siendo negativo para la salud. Quizá podemos pensar en otro programa y dedicarle un tiempo especial a pensar en eso, a dar algunos tips, algunas recomendaciones. ¿Qué te parece, Mariano?
Sí, me encantaría, porque la verdad que escucho y cada vez que hablo con amigos, familiares y con conocidos, esa es la preocupación prácticamente que está en todos los papás, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para sacarlos de los aparatos electrónicos, no? Y bueno, las clases presenciales recién están comenzando, así que el proceso está todavía muy, muy, por lo menos para los que queremos otra realidad, estamos naciendo, digamos, todavía, saber si van a poder salir o no.
Sí, sí, a ver. La materia prima de los chicos es muy plástica, a diferencia de los adultos, de manera tal que si trabajamos en lo que tiene que ver con la medida, con la regulación, con los tiempos, con el ordenamiento, obvio que da trabajo poner límites, da trabajo ponerse límites a uno mismo, más ponerle límites a otras personas, pero es una cuestión de paciencia, y por ahí hoy Eduardo menciona un par de veces el tema de la paciencia y de sostenerlo con la convicción de que se requiere tiempo. Pero, ¿sabes una cosa, Mariano? Yo hoy tenía muchas ganas de hablar de algo que nos ayude a modular el impacto de esta situación crítica a todos y todas, no solamente a los chicos, incluye a los chicos, que tiene que ver con algo que los organismos internacionales remarcan mucho en situaciones de emergencias y de desastres. Otro día aclaro un poco en profundidad la diferencia entre una emergencia, un desastre. Voy a tener una lista de temas pendientes, pero hay algo que no quería dejar pasar de hoy, que tiene que ver, hay tres factores que modulan el impacto de las situaciones críticas en las personas. El apoyo psicosocial, digamos, el estar acompañados, recuperar algo de la dimensión del control interno que se pierde cuando uno está atravesando una situación crítica, y cortar la percepción de amenaza. ¿Por qué? Porque cuando uno se percibe bajo amenaza, se dispara la famosa respuesta neurofisiológica del estrés, esa que nos pone irritable, nos enoja, nos aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, nos aumentan los problemas en la piel, los problemas gastrointestinales, que hace que nos peleemos con todo el mundo, que estemos en alerta. Y que nos complica bastante en una emergencia prolongada, en una situación crítica prolongada como la pandemia. Y algo que dicen los organismos internacionales, OMS, la IAC, es que tenemos que protegernos y proteger, por eso también a nuestros niños y niñas, de lo que dispare esa percepción de amenaza, de los estímulos que disparan la percepción de amenaza. Y una de las cosas que recomiendan es no sobreexponerse a las cosas que es como si nos tocaran el botón del hiperalerta. Y pensemos esto, no sé si ustedes saben que las personas que estaban frente a la tele durante el atentado de las Torres Gemelas, en el mediano y en el largo plazo, quedaron más afectadas en su salud mental que quienes vivieron en primera persona, dentro del propio atentado, la situación. Y se hizo una investigación y un seguimiento en el largo plazo. ¿Qué pasa? Estar expuesto a las noticias todo el tiempo, con esa imagen de los aviones siempre entrando, parecía que nunca terminaban de salir, favorece lo que se llama el procesamiento de manera traumática de la situación. O sea, que uno queda como todo el tiempo activado. Y yo esto no soy de mirar mucha tele, la verdad. Pero en la pandemia miro más tele porque tengo la cinta de caminar enfrente de la televisión y me he dado cuenta de cuánto nos puede llegar a irritar estar todo el tiempo frente a la tele. Y me preocupan varias cosas. Me preocupa que las noticias tienen este perfil de la cobertura que se hizo en el atentado de las Torres Gemelas. Pongo ese ejemplo porque seguramente la mayoría de la audiencia lo recordará, ¿no? Es imagen del avión entrando y siempre entrando, ¿no? O sea, como una situación que no tiene fin. Y es una de las cosas que hace que no se pueda terminar de elaborar una situación, porque para poder empezar a elaborar la situación, uno tiene que ponerle algún tipo de límite. Y la forma en que se transmiten las noticias tiene algo de esto, de repetición. Y otra cosa que me preocupó, por eso dije, yo este domingo tengo que hablar de esto, es que gritan. Yo no sé si ustedes observaron, gritan. Y además, atención, qué interesante lo que trajeron antes de llamarme, de cómo el lenguaje construye realidades. Entonces, yo sé que tenemos una audiencia sumamente inteligente, con una mirada analítica, crítica, y estar expuestos permanentemente frente a noticias que se repiten como si siempre estuviéramos en el punto cero, y en donde además los presentadores, porque no sé si podríamos llamar periodismo a todo lo que escuchamos, ¿no? Porque hay mucho que es opinología en esto de construir realidades, en el modo en que se dicen las cosas. Nos hace mal a nuestra salud mental. O sea, hay que escuchar las noticias un ratito para estar informados y cortar la exposición, porque está contraindicado por todos los protocolos.
Silvia.
Sí, Eduardo.
Mira, te interrumpo porque creo que acá hay algo que vos muy brevemente podrías decirnos, y nos quedamos con muy poco tiempo, pero ¿Cuánto de adictivo tenemos cada uno de nosotros cuando nos enganchamos o con las películas donde un detective mata a 15 personas con un revólver que tiene 6 balas? ¿Cuánto de adictivo tiene mirar simplemente la televisión sin voz y ver los zócalos tremendos que nos ofrecen nuestros colegas? Digo, los que hemos estudiado comunicación, por supuesto, no llegamos a comprender el fenómeno complejo, pero cuando estudiamos semiología, es decir, la disciplina que incluye los signos en el lenguaje, por decirlo muy rápidamente, sabemos que no es ingenuo, que como dice Pepe Nun, el lenguaje es constitutivo y los lenguajes con los que nos movemos los seres humanos no son solamente aquellos que creemos que son los contenidos, son la gestualidad, son los tonos de la voz, son las maneras en que preguntamos, en que respondemos. Me gustaría una reflexión tuya sobre esto porque este programa En qué juego estamos se propone no caer en ese tipo de situaciones, aunque quizás muchas veces uno ni siquiera cuando se mira al espejo se reconoce. Te escucho, Silvia.
Sí, en principio están armados de manera adictiva. Probablemente la gente que arme la serie se enoje conmigo, pero a ver, están armados como para que vos empieces a ver una serie y no pares, y de pronto te pases toda una noche mirando capítulos de la serie. Y esa forma de titular de los zócalos es sumamente peligrosa. En otro programa hablaremos de los femicidios. Y por ejemplo, el otro día veía... el novio de Úrsula la mató porque lo dejó. O sea, como si hubiera una justificación, una explicación, un título absolutamente irresponsable. También está contraindicado esto por los organismos internacionales. O sea, hay que ser sumamente responsable porque la más media, las redes sociales, construyen realidades. Esto está muy estudiado y lo podemos conectar con lo que hablaba Mariano al comienzo. Parte de la adicción de los chicos y del riesgo de la adicción de los chicos a las redes y al celu, a la pantalla, tiene que ver con cómo están armados estos mensajes. Entonces, hay que estar muy atentos con el tema de la medida porque mucho de la estabilidad psíquica depende de que nosotros podamos poner un límite y un freno a eso. Ponemos un límite nosotros a la exposición y tratar de que nuestros niñas y niños no queden demasiado expuestos.
Silvia, como todos los domingos, un placer charlar con vos y el gusto que nos damos, Inés y yo, también lo sumaremos a Mariano, a estas charlas que en la semana hacemos contigo como para ir haciendo una senda. Me queda una cosa muy clara cuando vos decís si son periodistas o no son periodistas. Me parece que tenemos que incluir en la categoría de comunicadores a muchísimas personas formadas en otras disciplinas. Creo que ha sido un acierto de este programa sumarte a vos, que sos una comunicadora porque estás constantemente por vía digital hablando con médicos, enfermeras, responsables de áreas de salud, comunicando, quiere decir, escuchando, contestando, transmitiendo. Así que esta radio pública tenga personas, no las llamemos especialistas, llamémoslas comunicadoras. Así que te agradezco por tu condición de comunicadora, además de ser una psiquiatra que tiene especialidades en emergencia. Te mando un fuerte abrazo, Silvia.
Un abrazo para todos, todas, y buen domingo.
Silvia Ventolila, como dice ella, experta en emergencias. A mí me gusta contradecir.